W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio y así como les ayudamos con el cuerpo, les ayudamos con la chamba, les tenemos que ayudar con las relaciones tóxicas. ¿Puedo dar unas palabras, Tere Díaz?
Por favor,
adelante. Y después tú.
Adelante, adelante.
Les digo una cosa. Me preocupa mucho conocer tanta gente en mi vida que está descontenta en una relación. La vida es muy corta, cuentavientes. Y como lo decíamos hace un momento con William Gaber, pasas un gran porcentaje de las horas de tu día en un trabajo que no te gusta. Porque casi el 90% de la gente no está contenta con su chamba.
Con un tráfico que no te gusta.
Con un tráfico que no te gusta. En una circunstancia, digamos que ambiental, que tampoco te gusta.
Con unos hijos que tratas que te gusten, ¿no?
Sí, con unos hijos que tratas que te gusten. Eres una estúpida. Y eso que es mamá de cuatro, ¿eh?
No, sí me gustan, sí me gustan.
Okay. Y encima de eso, vas a llegar a tu casa con una pareja que te tiene hasta la madre.
O vas a irte a echar un trago con una pareja que te tiene hasta la madre.
Exacto.
Porque mira, el otro día, Marta, me tuve que esconder porque me invitaron a una cosa navideña con estos festejos, sí, que pasaron. Y yo no quería llegar porque era la invitada de la invitada, ya sabes. Y escondida. Uh-huh. Atrás de un poste para que no me vieran. Ajá. Hasta que llegaron mi grupo y yo ya pude entrar. Puedo entrar sola a muchos lados, pero ahí me da pena. Y había un señor en la calle caminando, un chavo, caminando, pero iba y venía toda la cuadra. ¡Nos vamos a matar! ¡Esto es enfermo! ¡No podemos continuar! Yo decía, ¿de veras? ¿Lo voy a perseguir?
Ay, sí,
o sea, ¿qué se hacen estos? Pero el señor sudaba por teléfono y decía... Es que esto es enfermo, es que esto es enfermo. O sea, sí, él no usó la palabra tóxico, destructivo, patológico, pero sí el señor se veía enfermo.
Sí, estaba enfermo.
El señor estaba enfermo. Y yo casi de oírlo.
Y aparte les digo una cosa, está muy fuerte lo que acabas de decir. Este hombre lo vamos a tomar de ejemplo. Porque este hombre tiene 2 miligramos de sanidad.
Que le está perdiendo, ¿eh?
Que, y claridad. Para decir, güey, esto no está bien, esto está enfermo.
No, pero ya mal, Marta, porque dije, si ahorita
se
atraviesa, yo lo agarro de la manita porque lo van a atropellar.
Claro.
Estaba tan desquiciado que dije, ya no, ya ni se fija
pero
por dónde va.
Pero fíjese qué interesante esta historia de Tere. Este hombre tuvo sus 23 segundos de lucidez de decirle a la persona que estaba al otro lado del teléfono, esto no está bien, esto está enfermo, nos vamos a matar, esto es una locura. Y esa lucidez, hasta eso te lo roban. Porque de revire te contestan, claro que no, vamos a salir adelante, el amor lo puede todo, lo que pasa es que tenemos que echarle ganas. Y entonces esa lucidez te la quitan porque te enredan.
O te atropellan
y te convencen.
Pero te agregó otra.
Y te convencen.
Pero te agregó otra, en que te digan, pero es que tú me dijiste, pero entonces te enganchas, porque como ya estás enganchada,
claro,
no puedes parar en... No, pero empezaste tú, no. Yo te dije que eso no lo hiciéramos.
Pero es eso.
No, o escalas. Porque el otro o te convence, no, mi vida, así son todas las parejas, acuérdate que tú y yo, pero acuérdate que antier y tal.
Claro,
no.
Claro.
O la otra es que te dicen algo donde tú no te puedes quitar y decir, ¿sabes qué? Sí, yo soy una cabrona, pero ya se acabó.
Claro.
Porque aquí va el primer punto, Marta. Cuando pasa esto, tú quieres convencer al otro de que maduremos, de que cambiemos. Y el primer punto que digo es, tú te tienes que quitar, no tienes que convencer al otro que la relación es enferma, que están muy mal, que lo que hizo era una mulada, o que tú ahorita estás agotada y que de veras te va a dar un infarto. No, ese intento de negociación en este tipo de relaciones es lo primero que no funciona. El que se da cuenta y el que se está desgastando se tiene que quitar. La tiene que parar. Ah, no, pero tú quieres convencer al otro.
Claro.
Vamos de la mano, medio jalándonos los pelos, a ser mejor pareja, mucho más sana y nutritiva.
Claro. Uh-huh. O convencer al otro de que sí es una buena idea terminar.
Ah,
perdón,
es
esto es unilateral.
No, es que, ¿sabes qué? De veras, sí, es lo mejor para los dos. Alejémonos. No la otra, porque en las relaciones tóxicas lo clásico es la simbiosis.
Claro,
es
no.
Es el pegoteo.
No separarte.
Sí. No, exacto. Es que, aunque quiera. No me puedo separar.
No se puede.
Voy pero a sacar aparte, esto, no vaya a volar.
Pero les voy a decir una cosa. Les voy a decir qué es lo peligroso. Vamos a hacer un ejercicio mental. Cierren los ojos. Mi madre siempre dice, uno se acostumbra a lo que ve todos los días. Y eso es lo más peligroso. Sí. Con los ojos cerrados, acuérdense el primer incidente el primer desplante, el primer evento de celos, el primer grito, el primer azotón de puerta, la primera contestada de patanés. ¿Y cómo les brincó ese día?
¿Puedo abrir los ojos?
Ya puedes abrir los ojos.
O te voy a otra. Cuando te cuenta de lo que hizo para resolver no sé qué con la ex o con el ex, o lo que le contestó a su mamá, porque... Y empiezas a oír, ay, qué raro, a su mamá es ser horrenda. Su ex seguro es un monstruo, pero ya la dejó en la calle y encuerada. Y tú dices, ay, pobre hombre, ¿no? Todos le hacen cosas horrorosas y él se ha tenido que defender.
O pobre
defender,
mujer, claro.
O pobre mujer. No, resulta que hay información que crees que contigo no van a hacer. Oye, pero se peleó con esto, le contestó al jefe, armó pancho en no sé dónde, a la ex o al ex le hizo y le deshizo. A los hijos ya no los quiere ver porque son unos ingratos.
Claro.
O sea, dices, híjole, que esta persona tiene sus cosillas, ¿no?
Pero ¿cómo te brinca la primera vez, pero ya la número 17, ya no te brinca
ya te acostumbrada?
Entendí.
Como que la primera, dices, ay, qué susto, y luego ya son portazos, aventones, gritos.
Sí. Y ya no te sorprende porque ya se acostumbraron. Miren, mi relación más corta, yo me acuerdo que de novios, se le cerró un taxi, él se le cerró al taxi de regreso, se bajó del coche y empezó a patear la puerta del taxi.
No.
Yo me acuerdo que ese evento a mí me dio muchísima impresión. Me dio muchísima impresión. Una persona tantito sana se sube al taxi y se va. O va inmediatamente a un centro comercial, compra unos tenis y sale corriendo. Ah, no, yo seguí con él 6 meses más.
Ay, es que ¿por qué somos? ¿Me entiendes?
Entonces, las señales de alerta que viste en un principio,
de super alerta,
que no quisiste ver, después ya ni las ves porque ya te acostumbraste.
Que eso tiene un nombre,
por eso,
Marta.
Tiene un nombre que se llama...
A ti te tronó.
Sí.
¿Qué?
O
sea,
¿él?
A ti... No. Sí. O sea, tú en el momento... Él fue muy... Era muy agresivo a lo externo hasta que ya pasó contigo.
Sí, claro. Totalmente. Hasta que ya pasó conmigo.
Claro.
¿Qué vas a decir?
Es que fíjate que se me olvidan los nombres técnicos. Ah, cómo me gustan las personas que son como libro abierto, que todos saben. Indefensión aprendida. Uh-huh. Ese es un nombre importante. Porque llega un momento que al principio le contestas, a la segunda le dices, oye, me bajo aquí. Y a la tercera, como los perros pateados, que después, aunque los quieres acariciar, ya se hacen así. Uh-huh. No se pudo ver mi actuación, pero explícaselas. Ya no sabes cómo reaccionar, ya no puedes reaccionar. Y es un término, fíjate que se...
O ya no puedes, o ya no quieres.
Ya perdiste la energía.
Ya no debes.
Mira, se estudió con estas personas.
Me gusta eso, indefensión aprendida.
Es un término técnico que se hace con el estudio de las personas que iban literalmente a las cámaras de gas y que no ponían ya ninguna resistencia. O sea, ya hay un sometimiento mental, ya ni siquiera necesariamente físico, donde ya te van a hacer y te van a decir, y pues ya te pones que dices, contesta, quítate, llora, pide ayuda. Ya es indefensión aprendida. Ya me quedo medio pasmado y ya no reacciono. Y cuando ya llegas a ese punto, aguas. Es que ya te acostumbraste,
claro.
Ya lo normalizaste, pero ya no solo eso, ya no puedes reaccionar.
Y puede ser porque te da pavor, puede ser porque ya estás cansada de seguir discutiendo y peleando, puede ser porque, según tú quieres llevar la fiesta en paz, puede ser que lo hagas porque crees que de esa forma vas a lograr tener una mejor relación. O por todas las anteriores.
No, y esa idea de no hagamos más olas, en alguien tiene que caber la cordura.
No hagamos más olas. Yo no doy crédito lo de voy a llevar la fiesta en paz.
Sí.
No.
Sí. En alguien tiene que caber la cordura, la locura ya, ¿me entiendes? Porque ya se llega a la locura.
Claro.
Y mira, Marta, a mí me gustaría decir, podríamos decir infinidad de cosas sobre las características que dan señal, como tú dices, cuenta de personas que ahí viene la cosa mal y que por las razones que sea... Yo me pego a ese tipo de relaciones. Pero yo quisiera primero mostrar las señales de que la relación ya es una relación tóxica. Sí. ¿Puedo?
Sí, claro.
Déjame.
Foco rojo.
Adelante, Tere Díaz. A ver.
Mira, las relaciones, como todo mundo sabemos, tienen sus bemoles y siempre hay cosas que se tienen que resolver, ajustar, negociar. Pero hay relaciones. Tú estás con alguien porque en general te procura... una vida más tranquila, ¿no? Más segura, de paz. Las relaciones tóxicas te quitan la paz. Ya tienes miedo. Ya oíste que yo y ya te pusiste nerviosa. Se te olvidó hablarle y entonces ya estás sufriendo porque ahora que cómo le explicas, hiciste no sé qué cosas, hizo una carita que dices, no, pues, ¿qué hice mal? ¿No? ¿Ahora qué dije? Claro. ¿O qué? ¿Le tengo que pedir perdón? O sea, cuando una relación sostenidamente, una cosa es que tengas un momento de crisis y estés inquieto, uh-huh. y otra es cuando permanentemente una relación te quita la paz.
Yo lo voy a decir de esta manera. Dime. Cuando una relación consistentemente te mortifica.
Ajá.
Te tiene
Ajá.
mortificada ya, por algo.
Ya, estás en un estado de estrés de sostenido, mortificación. Claro. Y hay gente que sí se acostumbra a esta sensación de estar, como siempre, entre en una alerta.
Sí, como dicen los gringos, walking on eggshells.
Sí, sí. Eso es un síntoma. Hay gente que ya llega y te dice, ¿qué crees? Ya no duermo. O ya oigo que llega y tal. O suena el teléfono y veo que es un hombre y o mi mamá me dice que me habló y... Entonces, una relación tóxica te mortifica. Mi abuelita decía mucho, estoy muy mortificada. Por sí, otras cosas, pobrecita.
Me fascina la mortificación.
Mucho la mortificación. Sí. Pero sí, te quita la paz, te genera una angustia, te mantiene en un estado permanente de estrés. Así.
Sí, de tensión.
Entonces, ese es el primer síntoma. Dice, ya estoy todo el tiempo asustadita y nerviosa y mortificada. Toxicidad. Una relación tóxica te cierra las puertas, no te abre oportunidades. O sea, que si yo estudiaba, es que ya no, pero es que si iba a ver a mi mamá, no, pues que me cae mal tu mamá, pero entonces yo estaba platicando, pero ya no puedo platicar con otra gente, tengo que hablar contigo todo el tiempo, porque si no te hablo, te pones mal. O sea, pero si yo íbamos a viajar y me gustaba el cine, pero es que a él le gusta el teatro, o a ella le gusta el teatro, dices... Una relación tóxica te claro. cierra puertas
me
en
fascina.
Vez de abrirte.
Demos más ejemplos. Tenía una bola de amigos increíble. Ya hace años ya no los veo, porque es que fíjate que él como que se saca de onda y se pone incómodo. Entonces, mira, yo ya puedo llevar la fiesta en paz, ¿no? Esa es otra preciosa. Y, güey, yo ya antes iba a las fiestas. Bueno, conocía a mil gente, platicaba con todo mundo, hacía un chorro de contactos, de negocios. Y ahorita, no, bueno, ¿de qué hablas, güey? La dejo 5 minutos y se pone como loca. Y me dice que para qué le invité si la aventé en un sofá y nunca le volví a dirigir la palabra en toda la noche.
Sí, te cierra posibilidades.
Así, todas.
Desde amistades.
Claro.
Hasta posibilidades de trabajo. Claro. Hasta de diversión. Claro. Hasta de expandir tu mundo.
No, me fui
mundo.
A la fiesta de la oficina ahorita en diciembre. Yo no sabes cómo me la pasaba, porque toda la gente con que trabajo me cae re bien. Antes a mí me daban las 10 de la noche feliz en la comida de Año Nuevo. Y ahora, güey, me tengo que salir a las 5 porque, me empieza a marcar como loco, porque cuidadito, él llegue a la casa y yo no estoy.
Exacto.
¿Qué es todo eso?
Entonces, cierran puertas.
Oye. Hasta cambiar tu forma de vestir.
Ah, por supuesto.
Como lo decía...
Tus amistades.
Como lo decía Aura Medina. Te empiezas a automutilar y ahora sí que a limar todas tus aristas para que tú, siendo una pieza de un rompecabezas, entres a huevo en el espacio que hay.
Porque fíjate, justo lo que uno espera de una pareja hoy, porque puedes esperar que no te mantenga, que... es que tu mundo de posibilidades se sume, se abra. O sea, la combinación... Te abre posibilidades, dile como quieras, económicas, de cultura, de diversión, de tranquilidad, y una relación tóxica te constriñe, ¿está bien dicho?
Sí, claro, constriñe.
Te cierra, te acota, esa es la palabra.
Es que, a ver, una pareja tiene que sumarte y no restarte, y sumarte en todo. Con una pareja buena, uno florece, uno se vuelve una mejor versión de uno. Uno está más contento, está más motivado, está más feliz, tiene más ganas, sí. hace más cosas, tiene
descubres
más mundo.
Descubres cosas, tienes más motivaciones, despierta tu curiosidad, desarrolla.
Eres como eres.
Desarrollas
mejor. A lo mejor.
Sí,
tus
claro.
amigas te siguen invitando a las reuniones. O sea, ahí viene la rancia, ni le inviten ya, güey.
O va a volver a hablar de sus dramas. Uh-huh. Es una sensación de expansión. Es
de
una
suma.
Sensación de que suma. No de que resta. Una relación tóxica resta. Lo que decías de alguna manera, Marta, una relación tóxica genera... Mira, los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar una cosa de ternura, de compasión, ¿no? De estos sentimientos de apapacho bonitos, no quiere decir que seas meloso, o de agresión. Y denota el enojo. Y uno se puede enojar en una relación, pero las relaciones tóxicas generan casi siempre... intercambios con enojo, con uh-huh. resentimiento, con ganas de... Ya te da gusto que si tú no le puedes decir nada, que se le cierre la puerta y se le machuque el dedo. O sea, en vez de decir, ay, chin, pobre, caray, híjole, qué bueno. Y le voy a decir que no hay árnica, ¿sabes? Que aparte, para que se chupa el dedo. O sea, lo que te denota no es esta cosa de, ay, lo corrieron, ay, pobre, o le dijeron horrible, se burlaron de él. Ah, no, ahora le echo un poquito más para que le digan otra cosa, ¿me entiendes? Es una relación que lo que genera son sentimientos hostiles.
Sí.
De agresión, de resentimiento, de ataque, si no es que franca violencia, ¿eh? Bueno, pero esto de que me da ternurita, ay, qué lindo que, ay, no me regaló flores porque la cortó allá, seguro era la que no sé qué. O sea, ya no le puedes ver nada que te genere un sentimiento, no porque todo el tiempo
ternura,
en una relación.
De compasión, de exacto, misericordia,
¿sí?
De mi vida.
De contentito, de, ¿sí? De ay, pobre. Pobre, sí, en el buen sentido, sí, de compasión. La palabra es, claro, compasión, que no es lástima, ¿eh? Hay, uh-huh, que hacer esa distinción. Claro. Como de empatía a lo que le pasa. No, genera intercambios agresivos, violentos, lastimosos, resentidos, envidiosos, de chingar.
¿De chingar?
De chingar. Entonces,
oye, y les digo una cosa, que esta variable tú me la vas a entender perfecto y le hemos comentado varias veces, cuentavientes. ¿Quién de ustedes ha estado en una relación en donde, comillas, comillas, aman a la persona, pero en el fondo les cae
la
fatal?
La odias. Sí, sí, claro, sí.
Que la amas y te mueres, pero te cae en la punta del hígado.
Pero Marta, fíjate, ¿cuál es el amor? ¿Es apego o es amor?
Sí, más bien, ¿es una adicción o encula, ya sabes qué?
¿Miento? Esa es más bien, porque esa no es amor, es, porque si no, no.
Y que
odiaría.
En realidad, porque en el fondo te cae en
fatal.
Las patas.
Sí, todo lo que hace ya, sus chistes no te dan risa, cuando come, mastica de una manera que tú...
Se lava los dientes si quieres vomitar.
La combinación es mala,
sí,
y el pelo le quedó chuequito. Entonces, o sea, ya todo es mal, y sus amigos te caen pésimo, y su trabajo es de hueva. O sea, realmente ya no hay una, sí, cosa ni de admiración, ¿eh? Sí. Uh-huh. Otra. Te resta madurez. Uno se siente de pronto adulto y te ves haciendo, pataleando, ¿no? Zapateando y diciendo cosas que no. O sea, es como, es una relación buena, nutricia, que alimenta, aporta madurez. ¿Y qué es madurez? No es hablar así de serio, sino es un equilibrio interno, una capacidad de posponer la frustración, un manejo de los sentimientos, hacerte cargo de la propia vida, poder tolerar los malestares.
Ah, sentirte, no, emocionalmente estable, ajá, en control de tus emociones.
Como con un intercambio mente-afectividad, sí, tomar decisiones. No, no, impulsividades. Pataleo.
Píntanos el pataleo.
Pataleo. Empujones. Pues qué bueno, te caíste, pues qué bueno. Ay, tu mamá, es que ya, o sea, ya es hacer berrinche. Pues tú también. No, pues ve nomás cómo te viste. O sea, empiezas a hacer cosas que te infantilizan, que te restan madurez. O sea, ¿qué es lo propio de una gente inmadura? Pues que no sabe tolerar las frustraciones, que no sabe equilibrar, tomar decisiones racionales, escuchar los sentimientos, posponer, claro, las impulsividades. Empiezas a actuar como un niño, que luego te das vergüenza, ¿no? Claro. Ahí me tienes contestando.
Me encanta lo que acabas de decir, Tere.
¿Te resta?
¿Te suma madurez?
¿Una relación?
¿O te resta madurez? El otro día estaba hablando con una chava, cuentavientes, que me estaba contando que llevaba 6 años casada. Uh-huh. Y le estaba yo interrogando sobre su matrimonio, hasta que por fin me empezó a decir que la verdad es que ha sido bien difícil. Y me dice, no, y la verdad es que yo, hija, hasta me le he hincado para que no me deje.
¿Qué?
Ese es un acto súper infantil.
Ándale, ahí te lo pido. ¿Qué hago? Hago lo que me pidas. Hago lo que me pidas.
Como si no fuera una niña de 5 años, sí, desvalida, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas. Todos los momentos en que, piénsenlo así, nos bajamos del coche, fuimos a espiar al fulano, agarramos el celular para ver si nos estaba pintando el cuerno, los gritos, una encerrada en el baño llorando.
Critico como niña de
todas
estas
cosas
de
absoluto descontrol, sí, no es de una persona madura. Y una pareja que te provoca eso no es una pareja sana.
No. O sea, te resta madurez, aparte te nubla la cabeza. O sea, no puedes tomar decisiones racionales.
Está cañón lo que acabas de decir, hija.
Entonces,
¿sabes qué? Te admiro y te respeto.
Ay, qué bonito, gracias.
No, de veras, hija.
Es muy bonito.
Es bien profundo lo que acabas de decir.
De Reyes,
pues, te resta madurez. Con esto hacemos una pausa. Te estoy amando el día de hoy.
Qué bonito.
Qué duro y qué fuerte para empezar el año esta conversación. Pero les digo una cosa. Esta vida es una. Es la única vida que van a tener. Y si ustedes no la componen y si ustedes no la mejoran, créanme, ¿eh? Nadie, a nadie le interesa más que ustedes y nadie lo va a hacer por uno. Regresamos después del corte.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio con Tere Díaz, hablando sobre lo importante que es tener buenas relaciones y decirle adiós a las relaciones tóxicas. Y nos está dando una lista de los síntomas y las características de las relaciones tóxicas, que nada más te quiero decir que qué bonita ofrenda navideña le trajiste a los cuentavientes, porque la mitad del Twitter y del Facebook se están arrancando los pelos.
Para arrancar el año, ¿no? Porque ya sí vamos a hacer propósitos tarados.
Sí.
Mejor hay que pensar, porque esto te voy a decir una cosa, Marta, no es de un día para otro. No, yo ya mañana no le vuelvo a hablar. No. Ya traes un rollo sostenido, intrincado, que requieres hacer un destejido. No, porque eso de no te vuelvo a hablar, en la noche ya te estás picando los ojos, te echaste estragos, uh-huh, y ya le hablaste y le volviste a decir lo mismo o promesas estúpidas. Entonces, los verdaderos cambios son procesos. No son de ya no le voy a hablar, amárrenme. No. ¿Sabes qué? ¿Cómo me tejí en este tipo de dinámicas que las tengo que destejer? Dos cosas más que producen las relaciones tóxicas. Uno, por supuesto, ya son malestares físicos, pero ya te duele la panza, pero ya te torciste de acá atrás porque la lumbar se te... quién sabe qué, pero no puedes dormir. Entonces, las relaciones tóxicas, aunque tengas muy buena constitución física, antes o después empiezan a tener efectos en tu salud emocional, en tu salud física, obviamente emocional, pero ya se refleja en tu salud física. Y repito que ya me dio la jaqueca. Ay, no entiendo por qué ahora todo me cae pesado. A lo mejor resulta que no puedo con el gluten. No, ya es un estrés que claro, tiene un efecto y un impacto en tu cuerpo. Uh-huh. Y lo otro que decíamos que va un poco de la mano de indefensión aprendida, es como una sensación de no poder proyectar a futuro. O sea, ya no te da ilusión planear, ya no tienes la motivación para hacer tal y cual cosa, ya los planes como que los ves nublados, sientes que no se puede. Hay una cosa entre de pasmamiento, resignación, aburrimiento, en donde te empiezas a decir, pues a lo mejor eso me toca, a lo mejor no merezco otra cosa, pero ya tiene que ver con el desgaste emocional que toca en una falta de motivación, en una falta de curiosidad, en una cosa de desesperanza.
Claro.
Entonces, para mí, si juntas de todo esto que dijimos, 4 o 5, es que, o 3, es que mira, cualquiera tiene su peso.
No, sí, ¿cómo?
No, no, cualquiera claro, tiene su peso, y generalmente, y nos lo dirán tus cuentavientes, van tejidos, porque se va haciendo, como decía yo, un tejido que una cosa te lleva a la otra. No puedes decir, ay, no, sabes que yo no me enojo y soy muy maduro, pero no tengo paz.
Sí, claro. No, bueno, claro, se van, va junto, se van con pegado.
Ahora sí saca el machete. Acabo de leer un tuit que me tiene muy nerviosa. Dice una cuentaviente, Tere, este tipo de relaciones que estás describiendo, porque me imagino que te describieron la tuya al pie de la letra, mana, se pueden componer.
Híjole, very difficult. Mira, cuando hay, es como cuando juegas un deporte y que les informo a todos que lo mío es estar acostada en posición horizontal. Pero cuando juegas un deporte y que le pegas mal a la raqueta, o que tienes el swing chiquito, ¿cómo te tarda algo que vienes haciendo de manera natural? Cambiar una postura,
sí,
una serie de cosas. Yo diría que se requiere de un trabajo de los dos. Uh-huh. Y imagínate lo que decíamos, si hay una cosa en donde tú quieres cambiar al otro, ya empezamos mal. Si tú cambias y tú genuinamente te pones el límite, que sería lo primero decir, a ver, yo me pongo un límite, y o me retiro o hago algo diferente, pero necesito coach de cabecera, porque es que o me quito y veo cómo me sostengo en la distancia, o necesito un coach de cabecera, porque si yo voy destejiendo y el otro o la otra se van acomodando a eso, uh-huh, puede ser que algo, pero algo en el tiempo cambie, dependiendo de el trabajo mutuo y personal. Yo digo que lo primero, uh-huh, es detenerlo. ¿Cómo? Es toda una historia. Pero es difícil, sobre todo cuando ya llega a un punto de desgaste, cuando ya pasaste una línea, y sobre todo, y esto hay que detectarlo, cuando el otro, o tú mismo, pero vamos a pensar en el otro,
sí,
tiene una estructura de carácter, una historia, uh-huh, una creencia de modos, sí, de ser, pues que está dificilísimo cambiar. A ver, si las parejas llegan a terapia porque uno es ordenado y otro es desordenado, o porque uno es puntual y otro es impuntual, ¿tú cuándo has visto un impuntual? Le echará ganitas, le dicen cámbienme el reloj, pero que se haga puntual. O una gente puntual que le valga gorro llegar tarde. Hay cosas que son difíciles.
Un codo, de por ejemplo.
Un codo.
Cámbialo.
Que se haga.
Está cañón.
Que diga. No, es que son cosas de mucha. Exactamente. De estructura, de carácter, de personalidad. Ya no menciono cuando hay situaciones bien patológicas que muchas veces se dan, que van desde enfermedades mentales o trastornos no tratados, porque yo no voy a estigmatizar a nadie. Uh-huh. Pero si hay un trastorno, no, la persona va a meditar 18 horas al día y con eso se va a calmar. Sí. No, ya la primera que prendiste la luz por algo, ya dio el grito. Los trastornos, cosas que predisponen a este tipo de relaciones.
Claro.
Trastornos de personalidad, enfermedades mentales que manejadas, oye, todo mundo tenemos derecho a una vida digna, pero necesitas hacerte cargo, medicarte, sí, ir a terapia y manejar estrategias. Dos, adicciones. Uh-huh. Con una gente que está consumiendo lo que gustes, está dificilísimo ni entrar en razón. Luego, cuando se desintoxican, les dices algo y dicen, yo dije, pero ni se acuerdan. Entonces, trastorno mental, adicciones y violencia. Que la violencia puede mezclar, ¿no? Estas cosas del portón, el contestón, aventó la taza, dio el manotazo, le grita pendejo hasta al perro cuando se le atraviesa. Híjole, mano, dice, perdón, no sé si porque él se cree no sé quién o ella piensa que es Lady D, en paz descanse, no sé. Pero los patrones de violencia, que pueden ir muy mezclados con abuso de sustancias y con psicopatología o con creencias, yo me lo merezco, este pinche güey que se cree que nació. O sea, esa gente que tiene estas creencias de privilegio y como yo puedo, hago lo que se me da la gana, híjole, es un cambio cultural en esta cultura patriarcal que tenemos, claro, hombres y mujeres, claro, que te diría, son cosas de riesgo.
Sí.
Entonces, pueden cambiar, Marta, muy difícil, con mucho trabajo y con un auténtico tocar fondo.
Claro, miren, yo les voy a poner esto gráficamente, se los voy a mandar ahorita por Twitter. Una cosa es componer esta taza rota.
Por favor, la foto, okay, es importante.
La foto es importantísima. Y otra cosa es componer esta taza rota.
No, claro.
¿Me entiendes?
No.
O sea, la segunda, sí, no hay forma de pegarla.
¿Cuántos factores agravantes hay?
Claro.
Que su mamá le pegó de chiquito, bueno, pues a lo mejor trabaja el abuso que tuvo y cómo se identifica, sí, con el agresor, etcétera, etcétera.
Claro.
Pero si está todo tan jodido, híjole, se te va a ir la vida gastando en pegamento para que se le siga saliendo el agua, ¿eh? Porque esa taza que la vas a subir al Twitter está, sí, caótica.
Sí.
No hay manera.
Pero aparte les digo una cosa. Como dice el dicho, así como dating is not therapy. Uh-huh. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Absoluto.
Relationships are not therapy. Fíjate. O sea, las relaciones no es terapia de grupo.
No.
O sea, uno no puede estar en una relación viendo cómo lo compone, cómo le sana la herida, cómo le lleno el vacío, cómo le compongo la herida del abandono y del rechazo y de la justicia y sus traumas de niño. O sea, no podemos estar así.
Pero te agrego algo, Marta. Fíjate que en las cosas de violencia, la gente de repente dice, no, bueno, es que de chiquito, no sé qué, lo trataron así, es que está muy presionada con el trabajo, es que está muy no sé qué. Y resulta que hay miles así. O sea, también hay una cosa cultural que favorece que ciertas personas, uh-huh, generen actos de violencia, que se sienten en el derecho, pues porque sí, porque así es, porque me toca, porque eso me corresponde, porque a ti te toca hacer esto y a mí no.
Sí, pero porque,
claro, ¿sí me explicó?
Claro, pero les digo una cosa, ¿saben dónde se ve una gran diferencia? Hay gente que llega a una relación y te dice, no, pues la verdad es que mi infancia estuvo cañona y todo, pero pues ya ni modo, y jalan para adelante. Y hay gente que los acabas de conocer o llevas 2-3 meses en la relación y ya empezamos con el, no, lo que pasa es que son muchas cosas.
Sí.
¿Pero qué pasó? No, pues es que yo cuando era chiquito mi papá me pegaba, si no metía un boli. ¿Y sabes qué? Santo Labregón de 50 años.
Ay, sí.
¿Saben que si no han superado los temas de la infancia?
Sí, que no les dieron pecho
o
ya.
O si no están por lo menos haciendo algo para seguir avanzando y creciendo y puliéndose y mejorando y digiriendo y sanando sus heridas. Si esa persona no está en ese camino, o si esa persona no pasó ya ese camino, si la estás agarrando empezada, híjole, vas a ver el viacrucis sí. que te vas a aventar.
No, y aparte te voy a decir, yo creo que todo mundo cojea del mismo pie y todas diríamos, mira, yo he trabajado mucho esto y cuando hay una situación de crisis siento que doy un salta para atrás. Pero una cosa es hacer un saltito para atrás y otra cosa es nunca haber salido de atrás. Y yo creo que estas ya son claves de cómo detectar este tipo de personalidades donde, híjole, si la detectas y estás muy necesitadito, muy necesitada sí. de amor, ahí sí sal corriendo antes de que te involucres
claro.
o te vincules desde el sexo o desde lo que quieras, o desde la lana, ¿eh? Porque hay gente como ya me paga la renta y le paga la colegiatura a la criatura. Híjole, bueno, pues ve viendo cómo le haces, híjole. Porque ya te quedaste ahí
y atrapado. Y espérame, me diste otra idea. Y la verdad es que, híjole, no, está cañón, porque esto pesa y pesa durísimo. No, o sea, ahorita no hay manera que yo me divorcie. Porque le voy a dar gusto a mi mamá, que tantos años me dijo que no me casara con él o que no me casara con ella y que no me convenía. Y todos mis amigos me dijeron, estás loca, no puedo creer que andes con este cuate. Me casé con él y ahorita voy a salir que me divorcié para darle gusto a todo el mundo sí. de te lo dijimos, no, te no. lo dijimos.
No,
aguántense el te lo dijimos y haga lo que tienen que hacer.
Humildad.
Ok, vamos ya al meollo del asunto. Tere. Pensemos en todos los cuentavientes que les está cayendo el 20, que les está pesando el alma con todo lo que conversamos ahorita y que de veras, de veras, de veras, desde el fondo de su alma, quisieran salirse de una relación tóxica, pero no saben por dónde. Quiero que des una cátedra ahorita. Tienes 9 minutos.
Bueno, ¿qué vamos a hacer si estamos en una relación así? Primero entender, como decíamos, Marta, que una cosa es decir, ya no quiero. Y otra cosa es poderme salir. Esto me va a tomar tiempo. Si hago precipitaciones, me voy a regresar y me voy a dar cuenta que no puedo y me voy a confirmar que mejor me quedo en esta cosa. Más vale malo por conocido. Entonces, entendamos primero que salir de una situación así, que como decíamos hace rato, se tejió en mucho tiempo, requiere destejerse con pasos concretos, pero sostenido. Entonces, lo primero que yo diría es, date cuenta si estás en una situación de desventaja. A veces, como nos sentimos adultos, pensamos, no, pues somos dos adultos, yo me la busqué. Pero si tú tienes menos dinero, menos educación, menos contactos de relaciones, porque muchas veces cuando estás en una cosa tóxica te encierras y ya vas perdiendo tus redes de apoyo. Si estás en una situación de desventaja en el sentido de que la otra persona tiene más poder, más capacidad de decisión, de poder controlar con el dinero, de un temperamento en donde estás en riesgo físico y emocionalmente, tienes que decir, a ver, no voy a hacer cosas de Rambo, porque estoy en desventaja. Es como si me voy a poner con Sansón a las patadas, me va a dar un patadón y me va a sentar. Y por tanto, si yo me doy cuenta, y esto puede ser preguntando a mi gente más cercana, no a todo mundo, ¿cómo observas esto? ¿Tú te das cuenta de tal? Gente madura, no quien te va a dar cuerda, quien te va a decir que tienes la razón y que sí, que no vas a volver a conseguir a nadie. Gente que te conozca, que sabes que te ha dicho tus verdades. Oye, ¿me ves en una situación de riesgo o de desventaja? ¿Por qué? Porque a veces hacer cosas que es que muy temerarias, y sobre todo si estás en una situación de violencia física o emocional, ponen en riesgo tu integridad física y tu integridad mental. Yo primero diría, entonces, apóyate en otras personas para hacer equilibrio. Necesitas redes. Es como, tengo que salirme de este hoyo, bueno, me agarro de esta pinza, alguien me da la mano, veo con quién realmente cuento y qué apoyos puede tener. Que pueden ser desde personas sensatas, cercanas, que me quieran y que no estén en la intensidad y en las ganas de revancha, sino de realmente ayudarme para poderme apuntalar. Lo que primero que estoy diciendo es pide ayuda, porque necesitas hacer un plan sostenido que te permita ir dando los pasos adecuados. No vas a poder salir de una correr. Si estás en gran riesgo, aléjate, vete a algún lugar, pide ayuda. Y necesitas a lo mejor hasta hacer una cosa legal si ha habido cosas fuertes de violencia, pero necesitas apoyarte en los demás. Dos, por supuesto, la ayuda profesional nunca sobra. Tienes que hacer un plan de acción, estratégico. Primero voy a hacer esto, como decías, Marta, a lo mejor se necesita pensar en que si yo me muevo, voy a ver la posibilidad de que algo se mueva en el otro, que no esté tan dañadito, que no estemos tan enfermos, que todavía haya para dónde hacerse. Pero necesito hacer un plan de acción en donde son pequeños pasos que voy a sostener y necesito planearlo, aunque yo no lo vea con claridad. Cuando estoy metido en una cosa así, la verdad es que se nos nubla la perspectiva y se nos cierran las posibilidades. Entonces, requiero decir, esta semana simplemente voy a decir, no voy a entrar en esta discusión. Esto implica ponerte límites tú y saber poner límites. Cuando hablemos así, me voy a retirar. Y te puedes estar 15 días diciendo, ya empezaron los gritos y los aventones de tazas. ¿Sabes qué? No, yo me voy. Te aviso que cada vez que empiecen los gritos, me voy a retirar. Mientras no podamos hablar tranquilos, no voy a hablar. Porque esos gritos te lastiman más, no vas a llegar a nada. Entonces necesitas hacer paso uno, concreto y sostenerte. Y esto tiene de base ponerte límites tú y poner límite al otro. Una cosa importante, si de veras no estás pudiendo porque la persona es sumamente agresiva o la distancia o los límites lo ponen peor, te hostiga más, te llena de cosas la cabeza y te aminora, sí, aléjate. Pon tierra de distancia, pero para algo central en esto es tener un equipo de apoyo. Si estás muy solo, no vas a poder. No solo pide ayuda terapéutica, busca dos o tres personas que te permitan sostenerte y que te vayan ayudando a dar un lineamiento. Un trabajo personal es importantísimo porque si bien sirve darte cuenta cómo llegué a esto, qué creencias me impiden salir, qué necesidad no cubierta estoy queriendo satisfacer falsamente aquí. Por supuesto que te tienes que conocer y saber de dónde viene todo esto, pero algo importantísimo es al mismo tiempo no solo quedarte sentada o sentado pensando por qué soy así, qué me pasó, sí, una reflexión, pero al mismo tiempo acción. Aquí el binomio es reflexión, acción, tres con un equipo de apoyo. Si no, no lo vas a poder hacer. Y hacer un plan estratégico que con el paso 1, paso 2, paso 3, vayas viendo los efectos que van teniendo en ti y en la relación tus acciones. ¿Por qué? Es como entrar en una carretera que tú quisieras saber desde el principio. Es una carretera que no conoces, sabes que es complicada y tú desde el principio quieres saber, pero ¿en dónde me voy a parar a tomar agua? Pero si me da sueño, ¿habrá un hotel donde podamos dormir? Pero ¿habrá un campito para sentarme a hacer un picnic? ¿Sabes qué? No, agarras tu coche, le pones gasolina, te echas unas provisiones, vas a ver con quién vas a viajar y sabes que después de las 3 primeras horas de viaje habrá algún señalamiento, encontrarás un lugar donde te digan por dónde hacer, una hojita de informes, te darás cuenta si son curvas o no, pero necesitas echarte a andar. No puedes saber todo desde el principio. Por eso los planes tienen que ser a cortito plazo. Esta semana voy a hacer esto, estos 15 días voy a consultar a no sé quién, no voy a permitir gritos, cada vez que haya gritos le voy a avisar que yo me retiro o que voy a colgar el teléfono para que no lo tome como una grosería de te colgué, como todas las colgadas anteriores, pero son acciones concretas con planes acotados. Y por eso te digo, no quieras dominar y saber ahorita, pero dentro de 2 años, pero en 6 meses, tienes que hacer tu plan de semana por semana, claro. Cuando vas saliendo las cosas y ves que si te gritan, cuelgas. O que si vas a gritar tú, te retiras. Eso va a tener un efecto en ti y te va a permitir habilitarte, fortalecerte. Y va a ir como despejando un poco el camino y decir, ah, caray, si esto lo puedo hacer, seguramente podré hacer otras cosas. Y entonces, en ese caminar, dirás, ahorita toca decir, ¿sabes qué? Yo a ese lugar no voy. Porque en ese lugar pasa esto, o te alcoholizas, o ahí no sé qué, y podrás hacer otro avance en donde vayas ganando un poco de terreno. Esto te va a permitir darte cuenta, 1, que sí hay opciones, 2, que te vas fortaleciendo, y 3, que cuentas con gente que te apoya y te aclara en esa nebulosa mental que se te cierra por completo, qué es lo que quieres o no quieres, puedes o no puedes hacer. Todo esto, por supuesto, se tiene que estudiar, revisar, sin mucha prisa, pero no con pausa, no en exceso pausa, porque no, si estás detenido, la verdad es que no va a pasar nada.
Muchas gracias, Tere, por estar aquí.
Ay, qué contenta, qué contenta. Ojalá y empecemos el año
eres
con esta.
Eres lo máximo.
Con esta emoción.
Y les digo una cosa, busquen a Tere, tiene 1000 cursos, da terapia individual. Busquen herramientas para salir de donde están. Te dicen en Twitter, arroba lamontana-bajo o psicoterapialamontana.com. Muchas gracias, Tere.
A ustedes.
Nosotros de regreso mañana en otro día de esta semana de reconstrucción absoluta, solo Players en W Radio.
Feeling just put your